Sergio Benete nos habla en el escenario de viernes de las especulaciones electorales en el oficialismo, del desconcierto en la oposición. En este mar reapareció Lilita Carrió.
Hay dos riesgos. Como Milei solo sabe de economía, si ganara por mucho margen las elecciones del año que viene, seguramente reformaría la Constitución y sacaría todo el tema de derechos humanos. Pero hay algo más, puede convertirse en autoritario dada su personalidad, sí, porque cuando ves sus lenguajes, cómo elimina economistas, cómo descalifica a todos, sí. Pero sobre todo me pregunta la violencia de la palabra, cómo se afecta la libertad de expresión, cómo las groserías forman parte del lenguaje presidencial, justamente porque tiene mucha ascendencia sobre los jóvenes. Este lenguaje tan brutal, chabacano, grosero, yo te diría de una cultura anal, es decir, de una cultura muy primitiva, está infectando a grandes masas de la población.
Habilita discursos.
Que se siente, claro, y habilita la violencia discursiva que ya existe, pero que se siente habilitada desde el poder.
De Milei, de Macri, de Carrió, de la tormenta en el peronismo, especulaciones electorales en el oficialismo, desconcierto en la oposición. Ya te escuchamos, Sergio, con este título.
Hernán, obviamente la sociedad no está pensando en el proceso electoral. Ningún ciudadano argentino está preocupado por quién va a ser los candidatos, por la oferta del año que viene, si va a haber o no alianza o una coalición entre La Libertad Avanza y el PRO u otros sectores, lo que conocimos en su momento como Cambiemos. Esto no son temas que preocupen a la sociedad. Pero créanme que son temas que obsesionan a la política. Yo estoy obligado a contarles las cosas que, bueno, como síntesis, ¿verdad? Me entero, escucho, dialogo con algunos de los actores. Dos elementos fundamentales para tener en cuenta. Por supuesto, hoy vemos una oposición, o bien oposiciones, ¿verdad?, que no tienen claro cómo plantarse frente al oficialismo, sobre todo porque no sobran los dirigentes que tengan arraigo, popularidad, que efectivamente tengan capacidad de influir en la sociedad, por un lado, pero por otro, y esto me parece más importante, porque no está claro qué va a pasar con la economía. Es decir, teniendo en cuenta que la preocupación fundamental de los argentinos, naturalmente, no puede ser de otro modo, sigue siendo económica, aparte de la seguridad, ya no es tanto la inflación, pero sí la incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir en el corto o mediano plazo con nuestros ingresos, con nuestro trabajo, con nuestra actividad. Bueno, la pregunta es, ¿qué haces? ¿Te opones a lo que ha hecho el gobierno, teniendo en cuenta que Milei todavía tiene relativamente altos niveles de popularidad, sobre todo por haber conseguido, no bajar del todo, pero por lo menos controlar la dinámica hiperinflacionaria? Si te opones, corres el riesgo, naturalmente, de que la gente que dice, bueno, por lo menos bajó la inflación, no te quiera. Y si no te opones, bueno, ¿cómo te diferencias? Estos dos elementos son vitales, ¿no? Y si bien hay algunos segmentos, ayer lo escuchamos a Rossi, por ejemplo, ¿no?, que se oponen, uno diría casi conceptualmente, ¿no?, al enfoque del gobierno, en la práctica, bueno, todavía tienen que explicar por qué, sobre todo el kirchnerismo, generó este zafarrancho en materia inflacionaria, en materia de expansión del gasto público, falta de crecimiento, etcétera. Así que eso obviamente entorpece, digamos, a la oposición más dura, el kirchnerismo, la izquierda, parte del peronismo que todavía no sabe si puede de alguna manera independizarse, ¿verdad?, de Cristina y sus ideas. Ahora, lo que me parece en algún sentido más, no sé si interesante, pero indudablemente más proteico, es lo que uno advierte en lo que fue Juntos por el Cambio, donde hay un sector, como todos sabemos, que integra el gobierno, Patricia Bullrich y otros dirigentes, Petri, por ejemplo, que viene del radicalismo mendocino. Hay muchos gobernadores que están entreobligados por la dependencia económica y sobre todo por las preferencias de sus electores y de alguna manera también inclinados, ¿no?, personalmente por, bueno, acompañar este proceso. Muchos gobernadores que eran de Juntos por el Cambio, otros que vienen del peronismo, sobre todo en el noroeste. Ahí hay una regla que de alguna manera se fue generando en estos meses, Hernán, que es interesante. Allí donde el gobierno se siente fuerte, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, por ejemplo, donde cree que puede tener votos propios, trata de construir, allí donde por cuestiones políticas, demográficas, falta de, en todo caso, acompañamiento de la clase dirigente local, donde ven líderes locales fuertes, como ocurre, por ejemplo, en el NOA, ahí el gobierno trata de pactar con los gobernadores que están en sus funciones. Y con esa regla uno va comprendiendo cómo el gobierno establece vínculos con los distintos líderes provinciales. Ahora, ¿qué se está discutiendo en el día a día, yendo bien a los bifes? Punto número uno, el PRO y el gobierno si van a algún tipo de coalición que implique compartir el poder o es simplemente una construcción electoral basada en candidaturas. Como todos sabemos, hasta ahora el gobierno se ha resistido a construir un equipo de gobierno que integre figuras de lo que Mauricio Macri denomina su equipo, ¿eh? Gente que estuvo en transporte, por ejemplo, o en energía, o en otras áreas donde el expresidente Mauricio Macri considera que, bueno, su gobierno tuvo una gestión adecuada. Allí, en La Libertad Avanza, la idea es no compartir el poder, pero sí construir algún tipo de acuerdo electoral. Algunos consideran que lo mejor es un acuerdo minimalista por ahora y sentarse a negociar en marzo o abril del año próximo. No hay apuro, te dicen. ¿Por qué? Bueno, porque consideran que el gobierno le va a ir mejor en abril que lo que le va hoy. Y en todo caso, si eso es así, ¿para qué vas a negociar ahora que estás en una posición de relativa debilidad? Espera abril y te pones más fuerte. Es decir, esos sectores, básicamente Santiago Caputo, Javier Milei, dicen: si negociamos hoy, nos quedamos con un espacio de poder más acotado. Por eso Mauricio Macri quiere cerrar ya el acuerdo. Milei tiene aparentemente, porque lamentablemente no lo pude confirmar, pero aparentemente tiene una postura distinta, diciendo mejor contener, mejor mantener el diálogo, mejor tener una postura más, en todo caso, amplia, sobre todo con Mauricio Macri, que es una figura con la cual él concuerda en términos conceptuales, y bueno, en todo caso, patear las definiciones, pero seguir teniendo un diálogo, ¿no? Por eso las reuniones que se han sostenido estas últimas semanas. Hubo dos cenas muy importantes, una muy larga, donde de alguna manera Milei intentó contener a Macri en el sentido de que sus críticas, que fueron bastante severas, involucraron a la hermana del presidente, menos atenúen, ¿no? Por lo menos que no sean parte de su discurso público permanente. Veremos si lo logra, ¿eh? Macri, por supuesto, fue presidente de Nación, es un político ya probado, ¿no? Si habla es porque está buscando algo. ¿Buscaba esta negociación con Milei? Algunos creen que sí, ese diálogo ahora se ha retomado, es mucho más, digamos, intenso y sincero. Y en ese plano veremos cómo esa negociación continúa. Me interesa marcar finalmente aspectos de las otras fuerzas. Por ejemplo, ¿qué está pensando el radicalismo? ¿Qué están pensando en la coalición cívica? Escuchábamos recién a Elisa Carrió. Aquí me parece que hay una diferencia importante en lo económico y en términos de gobernabilidad. Lo que se busca es que el gobierno pueda seguir desplegando su agenda, en parte porque no quiere ningún conflicto que en todo caso comprometa la estabilidad política, pero sobre todo porque hay, en todo caso, un apoyo a los logros que el gobierno efectivamente está alcanzando, particularmente en materia inflacionaria. La lucha contra la inflación, la idea de abrir la economía, de eventualmente salir del cepo, ahí hay un acuerdo total. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, lo marcaba Carrió recién, en materia, por ejemplo, de este discurso autoritario duro del presidente. Algunos creemos que esto es simplemente eso, es un discurso. El presidente no tiene, digamos, connotaciones autoritarias personales, más allá de ese, a veces, destrato con los medios de prensa o con algunos. Algunas figuras importantísimas, destacadas de los medios de comunicación. A mí no me gusta eso, pero, digamos, en la Argentina estamos acostumbrados a que los presidentes amarreen a los hombres de prensa, lo vimos con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa no, Kirchner, ni hablar, ¿eh? Es bastante, bastante común, Macri también tuvo lo suyo, y ni hablar Alberto Fernández, con lo cual, digamos, es algo bastante, uno diría, típico de la política argentina. Ahora, hay dos elementos donde la pelea es profunda. Uno tiene que ver con los servicios de inteligencia, con el financiamiento, con lo que se va a hacer en la nueva CIDE. Ayer lo escuchamos a Rossi, yo pues, les puedo asegurar que esto sí genera mucha polémica. De hecho, en el Congreso quieren voltear este decreto con el cual se incrementó el presupuesto de la ex AFI, ahora nuevamente CIDE. En eso hay indudablemente la sensación de que el gobierno puede utilizar esto como un instrumento político, por más que el gobierno esté argumentando que está profesionalizando o volviendo a poner en caja algo que claramente era parte de las cloacas del Estado, que son los servicios de inteligencia. Esa disidencia es muy, muy, pero muy profunda. El otro elemento tiene que ver con, digamos, la retórica institucional, que se busca en términos políticos institucionales, y ahí tanto el radicalismo, por su tradición, incluso el peronismo, digamos, de Pichetto y compañía, que es un sector muy amplio, muy plural, están tratando de que el gobierno, bueno, no se corra de los ejes institucionales que caracterizaron la vida política argentina. El presidente tiene un discurso institucional más bien delgado o inexistente, es lo que recién sugería Carrió, ¿verdad? Un discurso donde él es tan economicista que los aspectos políticos institucionales pasan a un tercer o cuarto plano, y ahí sí hay, digamos, un compromiso por sostener lo que usualmente se llama calidad institucional. Les doy un ejemplo y con esto termino. Por ejemplo,
lo perdimos a Sergio. Estaba ya concluyendo, obviamente, el escenario, hablando del oficialismo, de la oposición, y decía Sergio, para terminar entonces.
Le decía Hernán, en todo este horrible debate que se generó por las acusaciones de la ex primera dama contra Alberto Fernández, lo que está ausente son, debate sobre qué hacer para que el presidente ni siquiera tenga la posibilidad de hacer las locuras que se le imputan a Alberto Fernández. Lo debe aprobar la justicia si eso existió o no. Pero lo interesante es que la sociedad cree que eso fue posible. Y de hecho el presidente tiene umbrales de discrecionalidad que son pavorosos. La Argentina tiene que discutir cómo controlar a los poderosos. Y esto implica generar sobre la presidencia, sobre los principales asuntos del Estado que involucran a ministros, secretarios de Estado, etcétera, un umbral de integridad, un umbral de luz para evitar estos espacios, estas posibilidades de que se tomen decisiones absolutamente aberrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay mucha literatura y hay mucha experiencia en el mundo de cómo controlar a los poderosos. La Argentina tiene que hacer ese debate. No puede ser que los presidentes dispongan de su agenda, hagan, lo digo con un lenguaje de popular, lo que se les canta. Son empleados de la sociedad argentina y tienen que estar controlados. Tienen que cumplir un horario, tienen que trabajar y dar cuenta de lo que están haciendo. Sus agendas reales tienen que ser públicas y el contenido de las reuniones de los presidentes, de los ministros y los secretarios de Estado tienen que estar a disposición de la sociedad. Tenemos que poder controlar lo que se hace en el corazón del poder. Por supuesto, hay delitos o situaciones perversas que uno nunca va a poder evitar del todo, pero lo que tenemos hoy es una opacidad absoluta en el corazón del poder, y más allá de los intentos transformacionales, reformas del Estado, de regulación, que yo, por supuesto, aliento, me parecen positivos, lo que tenemos que estar convencidos, seguros, es que ningún presidente tiene la posibilidad de hacer las cosas que presumiblemente hizo Alberto Fernández. Tiene que haber en ese sentido otro nunca más.
Sergio Bernstein le pone la firma a las 7:30 de la mañana.